Nos vamos a Iruña, a Arratsaldeon, Irati Jiménez.
Arratsaldeon, qué mal esta semana sin vosotros.
¡Oh! Te echamos mucho de menos, sí, Irati. Oh, estuvo guay la visita, ¿verdad?
Sí, de vez en cuando visita mola.
De visita mola mucho, mola mucho. Oye, ¿cómo está el día por Iruña, Irati?
Bueno, pues empieza a aparecer el otoño, que tampoco pasa nada. Está así un poco como nubladito, un poco de viento, pero bueno, para estas horas bastante agradable.
Ay, chica,
pues sigue todavía esta especie de viento sur o semiviento sur que hace.
Ya, bueno, pues qué bien. Oye, pues hay que disfrutarlo, ¿eh? A tope. Irati, la pasada semana inaugurábamos una nueva sección en Graffiti que, bueno, pues que trataba de hablar de gente que no mola mucho.
Pues sí, empezamos con Julio César,
¿sí?,
y contamos que cuando le secuestraron, siendo muy jovencito, pues exigió que pidieran por él más dinero, por pura arrogancia. Mm. Luego les dio la brasa a los secuestradores, leyéndoles sus poemas y tratándoles como esclavos y obligándoles a aplaudir. Y finalmente pues les ejecutó y se quedó con el dinero que había recaudado su familia, pues porque lo había pasado muy mal.
Oy, así resumido, es mucho, sí, más.
Es mucho, sí, sí.
Pero resumido es mucho más salvaje.
Mucho más salvaje, sí. Dijimos que durante el curso pues hablaríamos de vez en cuando, pues eso, de gente pues que no mola tanto, y él se ganó ser el primero, yo creo que por derecho propio. Mm. Eso sí, pues para compensar también vamos a traer a este año a otra gente que es justo lo contrario, gente que mola muchísimo.
¡Ay, cuánta dicha, Irati! O sea que también vamos a hablar de gente maja, entonces, ¿no?
También, para contrarrestar, vamos a traer, como dicen en un late show americano que me encanta, el de Seth Meyers, dicen la clase de historias que necesitamos ahora mismo. Y vamos a traer a gente que eso, que mola muchísimo, que mola un montón.
¡Qué pelanazo!
Gente, eso es, gente que eleva el nivel y pues que de paso nos elevan a todas y a todos. Y lo vamos a inaugurar, como César, yo diría que con una persona de consenso. Decía un amiguito de Mafalda que él no era guapo por dentro o guapo por fuera, sino que era lindo reversible.
Es precioso.
Que es precioso. Y el primer invitado que traemos pues es así, guapo reversible. Es de esa gente pues que si fuera ropa y la lleváramos del revés no se notaría ni la etiqueta ni las costuras, porque da igual por donde se mire a Paul Newman, que es la persona de la que estamos hablando, porque el resultado es siempre el mismo, la belleza. La primera vez que yo recuerdo haberle visto, o quizá no fue la primera, pero fue la que más me impresionó, fue en esta película que vamos a escuchar, con albornoz azul, cojeando con una muleta y negándose a acostarse con una gata sobre un tejado de zinc caliente.
Se está fresco en el jardín.
No te canses que no iré a la fiesta. No bajaré ni por ti ni por mi padre.
Así podrás darle este regalo que yo me he acordado de comprar por ti para su cumpleaños. Escribe siquiera unas palabras en esta tarjeta.
Escríbelas tú.
Eres tú quien tiene que hacerlo. Es tu regalo y tienes que escribirlas de tu puño y letra.
Yo no le he comprado nada.
Pero para el caso es lo mismo.
Pues si es lo mismo, escribe tú la tarjeta.
¿Y que se entere de que no te has acordado de su cumpleaños?
Y no me he acordado.
Pero no tienes ninguna necesidad de demostrárselo. Solo tienes que poner muchas felicidades, Brick.
No.
Tienes que hacerlo.
Yo no tengo que hacer nada que no desee hacer. ¿Te olvidas de las condiciones en que accedí a seguir viviendo contigo?
Yo no estoy viviendo contigo. Ocupamos los dos la misma jaula y nada más.
Toma ya, me encanta. No estoy viendo contigo. Ocupamos la misma jaula y ya está.
Ella también estaba, tengo que decir, maravillosísimamente guapa reversible. Una interpretación fantástica de Elizabeth Taylor y estaba impresionante.
Es que hace parea, ¿eh?
Sí, bueno. Sí, la verdad que sí. Eso sí que eleva el nivel.
Sí, tanto. Bueno, guapos reversibles todos. Bueno, seguro que nada más oírle o cuando has dicho su nombre, la audiencia Irati se habrá acordado de sus ojos.
Sin duda, eran, se suele decir siempre, su rasgo característico más visible. Tenía pues la clase de ojos azules, la verdad, que ha dado fama a los ojos azules y que hace decir que los ojos azules son como los más bonitos universalmente. Los suyos eran, desde luego, maravillosos. Tanto que había un director de fotografía en Hollywood que se decía que era tan bueno rodando escenas en penumbra que una vez consiguió hacer una película en la que no se notaba que los ojos de Paul Newman eran azules.
¡Wow! ¡Toma ya! Pedazo de proeza, ¿no?
Es difícil, es
no sé lo que sería lo equivalente a la radio, ¿no? No sé lo que podría ser, no sé.
Pues que la voz de Félix Sinales pareciera aguda en la radio, por ejemplo.
Por ejemplo, ahora que está de vacaciones bien, está bien hablar de él.
La verdad es que recuerdo que el día que murió Paul Newman, cientos de titulares que giraban en como más o menos eran versiones de cómo se habían cerrado los ojos más azules de la historia del cine. Se sabe que a los periodistas pues un tópico nos encanta, la verdad. Sin embargo, no eran solo los ojos, por supuesto. Newman era realmente algo muy raro de ser. Era una especie de ideal, al menos occidental, de belleza masculina. Parecía realmente el David de Miguel Ángel. Todo en él recordaba al ideal clásico de la belleza humana, la simetría, la armonía de la clara amplitud de la sonrisa. Tenía la mandíbula cuadrada, pero no demasiado, labios carnosos, un pelo de un rubio poco oscuro, ni liso, ni rizado. Si lo hubieran cincelado escultores griegos pensando en lo ideal, habrían dado pues con él, con su cara, con su cuerpo. Y además en pantalla transmitía una masculinidad muy carismática, basada en la fuerza, el carácter, que tenía un poco el paquete completo, porque era pues la nobleza de Gregory Peck, que estaba ahí, la sexualidad de Marlon Brando de joven, la masculinidad de Gary Cooper, por ejemplo, pero también la clase de alguien como Cary Grant. Era un actor serio y con muchas grandes interpretaciones en películas fantásticas, que tardó en ser percibido así, seguramente porque a veces, pues yo qué sé, la envidia hace pensar que si alguien es tan guapo no puede ser nada más, como si hubiera como una ley de compensación, y quizá también porque costaba ver algo más que su belleza.
Para algunas personas es un poco condena, ¿eh?, lo de la belleza, ¿eh?
Sí, se tarda. Como decían en una serie, ¡ay, que nunca me caiga esa condena! pero es cierto que ocurre, que nos cuesta ver buenos actores detrás de personas tan bellas.
Sí, ya nos cayó la condena y por eso cambiamos de cara.
Por eso nos dedicamos a la
radio. Todo se pega menos la hermosura, ¿no?
Eso es. En la radio, ¿no? Pues salimos guapos y guapas todo el rato. Claro, pero él tampoco siempre se vio bien, ¿verdad? Como actor en sus trabajos. Sí.
Entre las anécdotas que más me gustan de Paul Newman y que mejor representan su carácter, está la relacionada con una película que había protagonizado él. Se llamaba El cáliz de plata y era lo que llamaríamos, pues, así, una de romanos. Lo que Tennessee Moyes había llamado una película de peplum.
Peplum, me encanta.
Es buenísima la palabra. Y al parecer, de esto no puedo dar fe porque no la he visto, aunque era de unas ganas atroces, era mala. Por lo menos, a Paul Newman, que interpretaba al protagonista en su primer papel en el cine, le parecía, pues, muy mala. Tanto que cuando la emitieron en televisión en los años 60, siendo Newman ya una estrella de cine y un actor reconocido, pidió disculpas públicamente. Se gastó $1,200 en comprar publicidad en los diarios de aquella región en la que se emitía, que era la zona de Los Ángeles, pidiendo a la gente disculpas por ella, pidiéndoles también que no la vieran a ser posible y afirmando que era, según él, la peor película rodada en la década de los 50.
El cáliz de plata. Bueno, después viene Miquel Zumeta, nuestro especialista en cine. Ya le preguntaremos a ver qué opinión tiene. Que, por cierto, hace tiempo que no nos recomienda películas para los enemigos. Quizá esta esté en la lista.
Puede ser.
Puede ser, bueno. Oye, Irati, pero no es el primer actor, ¿no?, que se arrepiente de una película que ha hecho. Pero claro, lo que no hay es tantos actores o actrices que pidan disculpas públicamente.
Sí, yo recuerdo, si no recuerdo mal, me está viniendo a la cabeza, no lo tengo apuntado. Creo que George Clooney protagonizó algo como El ataque de los tomates asesinos 2. Si no recuerdo mal, pero no recuerdo que pidiera disculpas.
Pues esta sí que ha estado en la lista de Zumeta, mira, para los enemigos.
¿Ves?
Sí.
Pues mira, que luego, no recuerdo que pide disculpas.
Que luego resultan las mejores para ver con amigos, también,
sí,
es verdad.
Claro, sí, claro, efectivamente. Sí, sí. De hecho, la película tuvo, la de Paul Newman, El cáliz de plata, ocurrió con ella lo que cabría esperar, por lo menos lo que hubiera ocurrido conmigo, lo que se llama el efecto Streisand, que es conseguir con la queja de algo que ese algo tenga más publicidad. El nombre viene de la diva de Barbra Streisand, que se quejó una vez a una publicación sobre casas en California porque habían sacado, creo que, unas tomas aéreas de su mansión. Y así todo el mundo se enteró, pues, de cuál era la mansión de Barbra Streisand.
Oh, bueno, que sepas que a mí ya me dan un montón de ganas de ver El cáliz de plata.
A mí también, o sea, que igual es de quedar.
Hay que quedar.
Torrent o algo. Vale. Igual es de esas malas que son geniales, que esas que dice una amiga mía que dan toda la vuelta, que empiezan siendo malas y acaban fantásticas. En los comentarios de IMDb, porque tenía curiosidad, vi quien la defendía y decía que en absoluto era mala, así que si alguien de la audiencia la ve, pues que nos lo cuente.
Que nos hablan por aquí de alguna peli que sé que luego la vas a nombrar, pero a ver, en el 688-840-840, a ver qué nos dicen del cáliz de plata, si es que alguien la ha visto. Bueno, era Irati, como has dicho, la primera película de Newman.
Sí, aunque casi no lo fue, no sé si por suerte o por desgracia. Originalmente iba a protagonizar a James Dean, pero finalmente a su agente no le convenció el guión. Es decir, que tenía mejor ojo que por lo menos el agente de Paul Newman, que aceptó esta película. Pero al mismo tiempo, Paul Newman se quedó sin hacer Al este del Edén, es decir, la primera película de James Dean, o sea que se las intercambiaron.
¡Wow! Esto es chulísimo. O sea que Newman iba a hacer la primera película de James Dean y viceversa.
Eso es. Wow. Y hay más cruces en sus vidas. James Dean fue a visitar, al parecer, a Paul Newman al plató del Cáliz de Plata, no sabemos si para mofarse, la película horrible que le había rechazado y que fue a parar a Newman con tan buena suerte que allí conoció a la que sería su pareja, Pier Angeli, una actriz de origen italiano a la que, dicen, su familia no le dejó casarse con James Dean por su estilo de vida, por James Dean, y porque él no era católico. Ella, como él, murió también muy joven de sobredosis de barbitúricos a los 39 años.
Thank you. La banda sonora del golpe, lo que son las cosas, Xavi, que sabes tocarla.
Sí.
Vaya, bueno. Que es también la película...
Que con la nariz, con el dedo.
Que, por cierto, es la película que reconoce un oyente. Qué gran película,
sí,
el golpe, dice.
Eso sí, es, sí, eso es. Bueno, que es una de las pelis, o una de las muchísimas pelis, que hicieron famoso a Paul Newman en su larga carrera.
Larguísima carrera, porque empezó en 1949 con una intervención en una serie de televisión, la serie de los Aldrich, y terminó en 2006 cuando Paul Newman le puso voz por última vez al coche protagonista de la película Cars, de la factoría Pixar. Entre medias hizo tantas buenas películas pues que sería imposible no solo contarlas sino resumirlas. El Buscavidas, El color del dinero, El coloso en llamas, uno de mis placeres culpables, aunque sin culpabilidad. Muchísimas. Para mí Paul Newman será siempre el hombre que comía 50 huevos duros en La leyenda del indomable, el chico que aparecía con un sombrerito de paja ridículo que en él quedaba fenomenal en El largo y cálido verano, el torturado marido de Albornoz azul en La gata sobre el tejado de zinc caliente, o el vaquero más simpático del mundo en Dos hombres y un destino.
Bueno, cuántos buenos recuerdos. Pero además de actor, Newman también fue director.
6 películas hizo, películas muy especiales, de un corte más independiente, entre ellas Raquel, Raquel, también una de un título maravilloso, El efecto de los rayos gamma sobre las mariposas. Y también Harry e hijo, que no solo dirigió, sino que también escribió. Hizo buena la ley que dice que, por lo general, y con excepciones, por ejemplo, como Marlon Brando, los actores y las actrices suelen ser grandes directores.
Sí, bueno, algunos sí. Y para seguir demostrando su teoría de que eran guapo reversible, también pues dio muchísimo dinero a causas sociales.
Sí, cuando le dieron el Oscar a toda su carrera, Tom Cruise, que acababa de rodar con él El color del dinero y que hizo la presentación desde el escenario, dijo allí en el escenario de los Oscars que, además de todos sus logros como actor y como director, que eran muchísimos, había que recordar que nadie, dijo Tom Cruise, ninguna otra persona en esta sala ha sido tan generosa como él. Todo porque en 1982 fundó Newman's Own, una empresa que dona todo su dinero todavía hoy a causas sociales. Empezaron comercializando, atención, aliño para ensaladas.
¡Oh, qué rico!
Y siguieron con todo tipo de productos de alimentación, frutos secos, palomitas, limonadas, salsas, muchas, sobre todo salsas de tomate para pizza, etc. El dinero que se recauda se dirige a la fundación de Paul Newman, que financia causas sociales en más de 50 países en los 5 continentes. Entre las actividades que lleva a cabo la fundación, por ejemplo, pues organizan campamentos de verano para niños con enfermedades graves, pero hacen todo tipo de cosas como ayuda al desarrollo en zonas rurales de la India, por ejemplo. En total se calcula que esta organización ha donado más de 500 millones de dólares desde 1982.
Uh-huh. Decías, Irati, que Tom Cruise había recordado este dato en la ceremonia de entrega de los Oscars a toda su carrera, ¿no? Que fue el primero que le dieron, pero no el único.
Sí, porque durante toda su carrera, quizá por esto que decíamos que era tan guapo y que costaba ver lo buen actor que era, o vaya por envidia que también diría al final la ley más corta, la Academia le racaneó un Oscar durante muchos años.
Jolín.
Es la clase de actor, pues eso, ¿no? Que se nos olvida que es buen actor. Yo creo que pasa evidentemente para mí con Brad Pitt, que es un actor impecable en muchísimos géneros, fantástico en la comedia. Pasa con Julia Roberts, que tuvo que hacer la típica película con mensaje, Erin Brockovich, y de compromiso social, pues para que le reconocieran un talento que más evidente que nunca quizá fue en Pretty Woman, que es una comedia espectacular. Paul Newman fue, por supuesto, a recoger el Oscar a toda su carrera, que era un señor, pero no fue al año siguiente cuando le dieron otro, yo creo que el de la culpabilidad, por El color del dinero. Quizá porque le pareció eso, que apestaba un poquito ya como a culpa.
Me ha gustado eso que has dicho, ¿no? Película con mensaje. Otra amiga hacía película con recau, ¿no?
Sí, decía Billy Wilder, ¿tiene usted un mensaje? Vaya a la oficina de correos.
Yo la verdad me siento muy reflejado, ¿eh? Con Brad Pitt, Paul Newman, bueno.
Sí, son de nuestro estilo.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pero claro, también hay que recordar el episodio más triste de su vida, ¿no? Que es conocido, que fue el de la muerte de su hijo.
Sí, su hijo Scott, que era hijo de su primera mujer, de Jackie White, murió en 1978 de una sobredosis accidental de barbitúricos, algo que, lógicamente, hirió profundamente a Paul Newman, que, como sabéis, había vuelto a casarse tras aquel primer matrimonio, con un matrimonio con una persona más conocida, y mucho más conocido este segundo. Lo hizo con otra extraordinaria actriz, Joan Woodward, con la que se casó nada más obtener el divorcio de su primera mujer, con la que estuvo casado poquito tiempo, y con esta sí, con Joan Woodward, estuvo casado mucho tiempo, más de 50 años, hasta su muerte en septiembre de 2008. Sus fans, además, podemos verles juntos en 10 películas. La primera, una de mis favoritas, El largo y cálido verano, basada como La gata en una obra de Tennessee Williams. La última, El señor y la señora Bridge, en 1990. Además, además Paul Newman la dirigió también en 5 películas. Una vez les vi juntos en una entrevista fantástica en la que salían los dos hablando y me encantó su dinámica, pero sobre todo me encantó la anécdota que contaba Joan Woodward. Decía que, pues, eligiendo muebles para la casa cuando estaban recién casados, visitaron una tienda de muebles antiguos y les dijeron que una de las camas, así una cama muy espectacular, había estado antes en un prostíbulo, que había sido la cama, pues, de la dueña, de la madame del prostíbulo. Joan Woodward pidió inmediatamente que se la empaquetaran y se la llevaran a casa, costara lo que costara, porque ella quería dormir todas las noches en la cama de un prostíbulo.
¡Wow! ¿Dónde estará esa cama, verdad?
igual la mantienen.
Claro, ¿por qué no?
En la casa de los Newman.
Claro, ahí está.
A la que nunca nos han invitado, desconozco totalmente la razón.
Yo también. Bueno, cualquier día de estos, Irati, no
sí,
lo dudes.
Sí, es al caer.
Oye, Paul, que era chera coguisona total, ¿no? O
sea, total, chera sí. Como Duque.
Ay, totalmente, vale. O sea, guapo, buen actor, gran donante para causas sociales, estupendo director y marido. Y además, lo que más nos gusta es que parece que tenía un gran sentido del humor.
Sí, al principio ya lo hemos visto con la anécdota del Gran Cáliz, parece que tenía bastante buen encaje para los golpes y, como hemos dicho, pidió disculpas por una película que él había protagonizado, por lo mala que era, pero quizá quien más disfrutó, o vamos a decir sufrió este sentido del humor, fue Robert Redford, el hombre que en parte digamos que le debía su carrera, sin quitarle el mérito, por supuesto, porque Paul Newman, que era 11 años mayor que él, fue el que pujó por Redford para el coprotagonista de Dos hombres y un destino, la primera de las dos películas que hicieron juntos, la otra era, la hemos escuchado, El golpe. Iba a ser Marlon Brando el que protagonizara Dos hombres y un destino y, afortunadamente, tengo que decir para mí, fue Robert Redford, yeah. Tuvieron un éxito fenomenal. Redford le prometió un Porsche a cambio de aquella apuesta por él, de aquel favor, y se lo dio efectivamente. Pero eso sí, le compró un Porsche recién sacado del desguace y lo dejó en el jardín de la casa de Paul Newman. Newman le devolvió la broma, llevó el Porsche a que lo compactaran y lo metieran nada menos que en el salón de Robert Redford.
Toma ya.
Que se lo encontró tal cual allí un día que entraba en casa.
Bromas habituales, ¿no?
Efectivamente.
Cosas muy comunes. Papeles ahora,
¿cómo será el salón? Eso también tiene que caber, ¿eh?
Claro.
Eso sí, durante años Redford, que le hizo muchísima gracia, lo mantuvo allí como escultura. Además, es una gran historia cuando viene la gente y dice, ¿qué, Robert Redford, qué nos cuentas de esta escultura? Y dice, nada, hombre, es un Porsche.
Ya.
Las bromas siguieron durante... Es un Porsche de Paul Newman.
No, claro, y está bien, porque ¿qué? Echamos un whisky en el asiento.
Claro,
si no,
¿de qué hablas con Robert Redford?
Sí.
No entra conversación. Las bromas siguieron durante años y cuentan que, por ejemplo, una vez Robert Redford le envió a Paul Newman una caja con 150 rollos de papel higiénico y que, a su vez, Paul Newman se la devolvió. Eso sí, antes había hecho imprimir en todo ese papel la cara de Robert Redford. También hay que tener dinero para estas bromas. ¿Son divertidas?
Sí, sí, divertidas, pero bueno, cuestan un poquito, ¿no?
Sí, un poquito de dinero. Poquito. Pero bueno, ¿qué te lo vas a gastar si no es en esto?
Enrollaos mucho.
Claro.
Dinero del cine, esto es dinero de Hollywood.
Claro.
Tras su muerte, como he dicho, en 2008, dijo Robert Redford, porque no solo había perdido a un verdadero amigo, sino a alguien que había mejorado su vida y la de todo un país, dijo. Yo creo que no solo la de un país.
Wow.
Raindrops are falling on my head. And just like the guy's feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing.
Raindrops on my head. Claro, yo no he traído paraguas, con lo cual Irati, por aquí está lloviendo. Así que esta
y por
canción...
Por cierto, me acabo de dar cuenta, según escuchaba esta canción fantástica de Dos hombres y un destino, que he olvidado una pequeña anécdota de Guapo Reversible.
Ay, cuéntanos,
hace
Guapo
poco
Reversible.
Nos enteramos,
sí.
Contó Susan Sarandon, que cuando trabajaron juntos en una película...
Contó Susan Sarandon, dices, sí. Como si estuviera en tu casa todos los sábados.
Oye, pues Susan, pero cuando quieras...
Con el té de las 5.
Tienes para dormir, ¿eh? Si quieres dormir, tienes para dormir.
Igual no es muy dormilona,
si no,
Susan.
No, Gaupasa.
Eso
no
tiene
pinta de que era Gaupasa. Contó que cuando trabajaron juntos en una película, Paul Newman se enteró que ella cobraba mucho menos que sus compañeros masculinos. Esto era bastante antes del Me Too, ahora más de 15 años, y que se rebajó su propio sueldo para que ella cobrara lo mismo que todos los demás.
Ah, fíjate.
Así
bueno,
que se adelantó también
como Duque total,
a lo que ahora está en boca de todo el mundo, que es evidentemente la justísima reivindicación de igualdad salarial que están haciendo las actrices de Hollywood.
Claro que sí, vaya.
Como si no, ellas por supuesto.
Eso, ahí, Paulino. Bueno, aquí le ha traído. Qué bien, Irati, está muy bien, ¿eh? La gente que no mola, mola. Pero sí, la gente que mola, mola.
Mola más, sí. Decía un fantástico, una fantástica obra de teatro, Oyer Guillán, en castellano sería algo así como: no estoy en contra de estar en contra, pero estoy a favor de estar a favor.
Sí, qué bolita. Bueno, Irati, que también mola la audiencia que nos ha escrito.
Tengo una curiosidad. ¿Vino alguna vez al cine Maldito Donostiarra?
Pues yo juraría que no, pero me voy a, yo también me gusta esta curiosidad, la voy a saciar. Ahora, como ya no tenemos dudas porque hay Google,
Google lo sabe todo.
Sí.
Bueno, pues nos ha llegado un mensaje aludiendo a lo de la cama esta misteriosa del prostíbulo que decías. Dice un oyente que es que una cama da mucho de sí, dice una cama.
¿Y si está Paul Newman dentro?
O no, Marisa.
Que digo que
ya haces gestos por la radio, no se ven.
A ver, si está Paul Newman dentro, hoy no mola.
No, hoy ya no.
No es por nada.
No. No es para hacerle un feo, pero ya hoy no.
Hoy ya no.
Ya bueno, es tarde, Paul.
A ver, cuestión de gustos. Bueno, en fin, Xavi, seguimos.
Y otro mensaje, Irati, que es un halago para ti. Irati es la mejor. Qué buena narradora, dice.
¡Oh! Pues cada jueves está aquí en Graffiti.